Bueno, vamos a seguir buscando el político perfecto 2008. En Barcelona tenemos a Antoni Gutiérrez Rubí, es asesor de comunicación política, fundador de Ideograma, una empresa dedicada a la comunicación pública y social, autor del libro Políticas, mujeres diferenciadas, protagonistas de un poder diferenciado. Antoni, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
No lo conseguimos encontrar, ¿eh? Mira que insistimos mucho, en cómo, pero no encontramos el,
pero bueno,
el político
hicimos,
perfecto.
Quizás porque no
esfuerzo,
existe.
Hicimos un esfuerzo.
Sí, pero estuvimos lejos, así que yo creo que debemos seguir andando por el mismo camino. ¿Todo bien?
Todo bien, muchas gracias de nuevo por esta otra temporada.
Un placer hablar contigo. Bueno, en Pamplona tenemos a Jordi Rodríguez Virgili, que es profesor de comunicación política y corporativa. Ha sido Visiting International Scholar en Washington. No sabemos lo que es, pero suena fantásticamente. Sus publicaciones se centran en el centro de los en el efecto de los medios y la comunicación política. Jordi, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí en una nueva temporada de Asuntos Propios.
Un placer hablar contigo y, no sé, yo durante todo este verano pensé, bueno, un político perfecto, ¿cómo debería ser un político perfecto? Ana, ¿cómo debe ser un político perfecto?
Pues ahí veo mi pregunta, porque si un político consigue ganarse el favor de prácticamente todos los medios de comunicación, digo de una manera honesta, a los expertos, no sé, es que no acabo de encontrarle defectos graves a Obama. Y también digo, estoy un poco más escéptica, Tom, de los resultados de las elecciones. Antes pensé que lo tenía mucho más fácil Obama y ahora empiezo a tener mis dudas. Pero me gustaría que ellos nos explicaran, en el caso de Obama, que aquí en Europa y en España deslumbra tanto a la gente, ¿qué podríamos decir de lo que no tiene o de lo que le falta?
Concretar. No, la verdad es que
Antoni no se puede decir más con menos.
Pero sí, fíjate que en el último discurso esas fueron sus tareas, ¿no?
Exacto.
Concretar medidas.
No, la verdad es que yo creo que ha llegado el momento de concretar y necesitaba hacer un discurso de estas características bajando la arena, ¿no? La arena concreta con propuestas, incluso fiscales, etcétera, ¿no? Lo que a mí me parece realmente fascinante y lo que tiene a todos los europeos y a todos los ciudadanos del mundo, casi un 70% preferiríamos que fuera Obama el próximo presidente de los Estados Unidos, es esta capacidad que ha tenido de comprender el momento, ¿no? Y la necesidad de cambio, ¿no? Las esperanzas de una población norteamericana que después de 8 años de administración republicana cree que su país necesita otra cosa, ¿no? Entonces, interpretar bien ese momento, ¿no? Darle forma, incluso alma, y ponerle voz, rostro y palabras de cambio y de esperanza, me parece que es lo más fascinante, ¿no?
¿Jordi?
Sí, yo creo que también estoy un poco en la línea. A Obama como candidato, pues ¿qué le puede fallar, ¿no? Como dice Ana, tiene todo el apoyo de todos los medios, eso en cualquier otro país sería un rival imbatible. En Estados Unidos es distinto también, ¿no? Porque los medios y la prensa no reflejan tampoco todo ese país tan grande y tan diverso como es los Estados Unidos. Le falta, como dice Antoni, concretar, ¿no? Es decir, ese mensaje de cambio y de esperanza que también le ha funcionado durante las primarias, pues bueno, ya es la hora de decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a cambiar? ¿Cómo lo vamos a cambiar? Y por eso la necesidad ya de entrar en el debate y la arena política. También le falta experiencia internacional, experiencia también en el Ejecutivo. Él es un senador, también el ticket que va con él, Joe Biden, es también senador, y tienen esa falta de experiencia ejecutiva. Es decir, todo ese ejemplarificar su cambio, su imagen, es a través de su vida, pero no tiene una experiencia que pueda presentar, ¿no? Una experiencia ejecutiva de gobierno, que sea en un ayuntamiento, que sea en un gobierno en 2 años, como es la ticket actual de John McCain, ¿no? Sarah Palin. Pues no tiene esa experiencia. Entonces, eso sí que son los flancos donde le están atacando los republicanos, ¿no? Su falta de experiencia, tanto en la labor ejecutiva como en la arena internacional.
Pero a veces es muy curioso, Tom, desde Europa vemos las cosas de una manera, pensamos de una forma, vemos, sí, por ejemplo, esa gira mundial de Obama, esa aclamación en Europa, en Berlín, en París, y luego te das cuenta que la realidad es muy distinta cuando la tocas.
No, es cierto, además, que está muy bien ser el candidato favorito en Europa, para los Estados Unidos. Yo creo que quizás lo que falta a Obama es en gran parte un producto en los medios también. Quizás no es suficiente americano en el fondo. Señores.
Mira, yo es que creo que hay una cierta, ¿cómo te diría? Por ejemplo, en el caso de la elección a el ticket, ¿no?, de vicepresidente, creo que la elección de Joe Biden es pensando en el futuro gobierno. Pero es que ahora hay que ganar elecciones. Entonces, Biden no sé cuántos votos suma. En cambio, la señora Palin me parece que sí que va a sumar muchos votos, ¿no? Porque de una tajada, con los sectores, digamos, más conservadores y ultrarreligiosos, con la Asociación Nacional del Rifle, incluso con algunos sectores, digamos, de moral severa. En fin, esta señora te gustará o no te gustará, pero gana votos y va dirigido a un target muy concreto. Entonces, algo está pasando. Es decir, cuando tú escoges un vicepresidente, de acuerdo que es para gobernar, pero tienes que ganar primero las elecciones. Entonces, yo creo que aquí ha habido un mal paso y a ver cómo lo resuelven. Lo que parece cierto es que la pareja republicana, los dos van a dos targets muy concretos, a dos grupos de población muy concretos, y pueden sumar esos votos. Y en cambio, en la pareja demócrata, toda la suerte está echada sobre Obama, ¿no? Lo que gane o pierda, el Biden, no sé lo que aporta.
Sí. Jordi, ¿tú no crees que, no sé, necesitaríamos algún otro canal? Nosotros vamos a intentar proporcionárselo a todos nuestros oyentes a través de un analista que está situado en Estados Unidos, con la voz de Martín Revillo, pero con alguien que vive la política muy de cerca y la realidad norteamericana. ¿No crees que a veces lo que acabamos conociendo de los políticos, cuanto más lejos están, es más irreal? O sea, nuestra distancia también tiene que ver con una imagen más difusa con respecto al político.
Sí, es evidente. Además, eso pasa sobre todo también en Estados Unidos, pero yo creo que incluso con el propio país.
Pero pensemos ya no solamente en Estados Unidos, en Putin, ¿no? No sé si Putin realmente, la idea que tenemos de Putin es una idea real. Lo que tenemos de aquí, no sé si se acerca después a la imagen o la idea que tienen los propios rusos.
Claro, no, eso yo creo que es evidente. Ahí la labor de los corresponsales es muy importante, de los analistas.
Y la libertad de prensa en un país, claro, y en otro, ¿no?
Exacto. O sea, que es que cuanto más lejos estás, efectivamente, la imagen que tienes está, pues, es más simple, ¿no? Más a unos rasgos más sencillos, porque también la cobertura que podéis ofrecer los medios es menor de la que podéis ofrecer de los políticos cercanos, de nuestros políticos nacionales, por así decir, que de los políticos de otros países. Entonces, evidentemente, ahí la labor de los corresponsales para dar esa mirada interna es fundamental, ¿no? Para conocer los políticos de otros países que a veces estereotipamos, ¿no? Pues Putin es no sé qué, Sarkozy, pues es... No. Entonces les creamos una serie de tickets a cada uno y funcionamos con estereotipos cuando las realidades, pues, suelen ser un poco más complejas.
Pero en cualquier caso, Jordi, no sé muy bien si pensar que, o por cercanía o por distancia, la imagen que tenemos de los políticos a veces no es la real.
Sí, en efecto. A veces, y sobre todo cuando se generaliza, eso cuando haces encuestas las encuestas y preguntas por la visión de los políticos, pues los políticos son todos iguales, los políticos, la visión que se tiene de los políticos en general es bastante mala. Cuando vas concretando y te acercas también incluso en la administración, cuando preguntas por concejales, por alcaldes concretos, la opinión es distinta. Ahí hay, entran muchos más los matices, bueno, es que porque hay mayor conocimiento. Entonces, la visión que se tiene del político, del profesional de la política, es muy negativa, ¿no?
Pero tenemos ahora más capacidad de conocerles, ¿no? De auditarles, de seguirles, de descubrir lo que hacen y lo que no hacen, ¿no? Afortunadamente estamos en un momento en el que la sociedad de la información y de la comunicación, y especialmente Internet, nos permite tener un nivel de conocimiento, de audición, de medición, ¿no? De análisis que no teníamos antes. Por lo tanto, de acuerdo que quizás no les conocemos suficientemente, pero podemos vigilarles muchísimo, ¿no? Sobre todo en las sociedades democráticas. Por eso he hecho antes esta interrupción en relación con Putin y con Obama, ¿no? De Obama podemos saber lo que escucha en su iPod, ¿no? De Putin no sé qué escucha, ¿no?
Y difícilmente lo sabemos.
Níquele. Solo vemos sus fotos con rifles. Por cierto, tenéis que ver, hay una colección de fotografías de Putin con diferentes armas, cuchillos, pistolas.
Uy, va a ser un calendario ahora que
no empieza... en serio hay que verlos, ¿eh? Tengo una colección de fotografías que voy a publicar próximamente que vais a ver.
Antonio y Jordi, estamos contentos de seguir en esa búsqueda del político perfecto para la semana que viene, porque nunca hablamos de quién está al lado del político. Para la semana que viene vamos a hacer un especial basado en primeras damas y en primeros señores. Ojo, no sé, se puede decir el primer señor del país,
primer caballero,
el primer caballero. Vamos a hablar de primeros caballeros y de primeras damas que están siempre muy cerca del poder, están tomando en la campaña norteamericana tanto Michelle Obama como Cindy, la esposa de Cindy, que digo yo Cindy familiarmente, Cindy McCain, que es como se llama, están tomando mucho protagonismo, y vamos a partir de ellas a repasar la figura histórica de las primeras damas y los primeros caballeros, que los hay y los hubo. Antonio y Jordi, muchísimas gracias, como siempre.
Muchas gracias.
Un placer.